Le doy la bienvenida a Hernán Lechter, director del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, que está estudiando mucho estos aumentos y el tema de los precios de la carne y de otros alimentos de Argentina. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días.
Gisela, ¿cómo estás? Buen día.
Bien. ¿Pudiste escuchar alguno de los informes de los distintos puntos?
Sí, a los últimos dos, que claramente lo que uno encuentra es mucha inversión de precios, entre otras cosas. La cadena de la carne, que si yo la tuviese que caracterizar, es una cadena muy opaca. En general, los precios en la Argentina, es algo que se habla muy poco, pero la formación del precio en la Argentina tiene poca transparencia, y particularmente en el último tiempo ha tenido una característica que es que se ha disociado en buena medida de los costos. Uno tiene un poco la presunción de decir, bueno, un precio es un costo más, nosotros llamamos un markup, un adicional, digamos, una rentabilidad tuya. Bueno, perfecto. Ahora, cuando vos sumás todos los costos y eso no te explica, y más el adicional, y no te explica el aumento del precio, hay otra cosa, y en la carne se debe estar viendo particularmente, y te diría que en buena parte de los productos sí. De la canasta.
Y esa cosa que se ve, que también es muy difícil descifrar, ¿está en mirar la cadena de intermediarios? ¿Está en ver la producción de origen? Porque en la producción de origen tampoco es que los productores se quedan con mucha plata cuando venden el novillo o la carne vacuna.
Eso ahí se llama avivada. Avivada, si querés un poco más de buena leche en algunos casos y en otros casos no tanto, encuentra cauce, depende de las circunstancias. Está, efectivamente hay que mirar la cadena de producción y comercialización, porque en general uno encuentra en la economía argentina y particularmente lo que tiene que ver con el sector alimentos, todos oligopolios. ¿Qué significa esto? Bueno, grandes empresas que producen y comercializan el 80 al 90% de X producto. Elegí el que quieras y vas a encontrar eso. De hecho, cruzás la puerta de un supermercado, mirás la góndola y el 75% de todo lo que está dentro del supermercado lo hacen 20 empresas. Conclusión, hay muchas pocas empresas con mucho poder y hay dos, digamos, dos sectores que se ven perjudicados en esa relación desigual. Obviamente nosotros los consumidores, pero también los pequeños productores, las distribuidoras, el comercio a la vuelta de mi casa. Por ejemplo, yo voy al supermercado a la vuelta de mi casa, el carnicero siempre me dice, che, aumentaron los precios. Le digo, pero el carnicero sos vos. Entonces tenemos una discusión de...
Claro, ¿por qué lo aumentaste? Entonces, porque ya llega aumentado desde el camión que baja la carne.
Exacto.
¿Y dónde se aumentó? O sea, ese 10% o ese 20%.
Bueno, en el caso de la carne yo te diría que hay, reciente te mencionaba, hay causales que encuentran cauce en algunas cuestiones. Hoy, sobre la carne presiona la posibilidad de exportar, a diferencia de hace 10 años atrás, hoy China te compra más o menos como si fuera una carnicería, te compra a media red. Entonces, si yo puedo venderlo a China a 100, porque lo voy a vender a 80 acá, digamos, ese sería un poco el análisis, y te presiona el alza. Te agregaría además el precio del aumento de los commodities, en particular en el caso de la carne vacuna, el maíz, que es uno de los insumos que con los que se produce la carne, pero que explica el 10%, o sea, no explica el aumento. Recién uno de los que entrevistaron mencionaba 80%, bueno, para ser preciso, en el último año fue 66% el aumento, sí, efectivamente muchísimo. Y te agrego una tercera que tiene que ver con, aumenta el maíz, el 10%, ¿no? Yo lo puedo llevar a precio. Ahora, lo llevo en demasía el precio. Maíz, por cierto, que hace un año atrás costaba, quiero ser preciso, costaba 140 dólares la tonelada y está en 300 la tonelada, ¿no? Más que se duplicó. Entonces, aumento un poco más, no ya por el costo, sino porque encuentro cauce porque empiezan a recuperarse nominalmente los ingresos y entonces puedo aumentar ese precio. Y después lo hago de manera muy sofisticada. Te cuento una anécdota y perdón que hablo mucho, pero hace unos días la Secretaría de Comercio multó a Coto.
Hernán, ¿sabes qué? Te invito a que me cuentes la anécdota después del informativo, porque está llegando el informativo de Radio Nacional y queremos un poco analizar esto, porque realmente a los oyentes también les interesa, a nosotros también, porque cuando vamos al supermercado no se puede creer, o cuando vas al almacén no puedes creer los precios. A ver si podemos un poquito profundizar y que me cuentes esta anécdota, porque finalmente si son 20 empresas con tanto poder que no se permite como ver, y hay 44 millones de argentinos del otro lado, no se entiende, ¿no? Bueno, Hernán, entonces, el informativo y ya volvemos con vos. Y seguimos charlando con Hernán Lechner, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Estábamos hablando de los precios, Hernán, y me ibas a contar una anécdota.
Sí, para ilustrar algo que mencionaba hace un ratito, respecto a esta cuestión de las avivadas, que explican buena parte del aumento de precios en el último tiempo. A ver, para hacer un resumen, ni los salarios le han ganado la inflación, ni las tarifas le han ganado la inflación, ni el tipo de cambio, levemente el año pasado, a esta altura del partido ya no, a la inflación. No hay ningún costo que explique semejantes aumentos de precio. Conclusión, para mi forma de ver, esos oligopolios están remarcando, aprovechando el escenario proclive que les permite apropiarse una parte de lo que del ingreso nominal. Te contaba la anécdota. Coto hace unos días fue multado por la Secretaría de Comercio porque fue al mercado de Hacienda y pagó el kilo vivo de ganado vacuno a 200 pesos. Y de ahí, bueno, caro. Estaba mucho más barato, lo pagó 200. De nuevo, ¿y cuál es el sentido de comprar más caro? Bueno, Coto compró solo 14 animales, sin nada insignificante, pero afectó el precio al alza. ¿Y cuál es el negocio? Bueno, Coto produce y además vende en góndola. Con lo cual, si hace aumentar el precio en el mercado de Hacienda, el carnicero de la vuelta a mi casa lo compra más caro y lo tiene que indefectiblemente subir de precio.
Y entonces ahí, en vez de ir a la carnicería, vas a Coto.
Sí, en realidad Coto tiene, digamos, un consumo relativamente estable en materia de carnes, pero además tiene, como vende de todo, después juega con los precios, te sube uno, te baja el otro. Es muy difícil hacer el seguimiento, esto que te decía al inicio, muy difícil hacer el seguimiento, por ejemplo, de un supermercado, de cuáles son sus costos y cuál es el margen de rentabilidad. Porque te pone la oferta, después te pone uno, te lo pone muy bajito, muy barato, otro muy caro. Es realmente difícil, ese margen obviamente lo tiene. Coto no lo tiene el carnicero a la vuelta de mi casa.
Hernán, Horacio Marmurek te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Horacio?
Ahora, cuando estamos hablando de este traslado a precio permanente, donde los precios siguen creciendo, en algún momento había una ley supuestamente establecida, era que si bajaba la demanda tenían que caer los precios. Evidentemente, sí. Eso no se condice en un mundo globalizado donde, si no me compran mejor en mi país, ¿no?
Sí, el caso paradigmático de eso ha sido la producción textil en el último tiempo, que el año pasado aumentó 60% a pesar de que se cayó de manera estrepitosa. Y este año también, en los primeros meses, aumentó de manera muy significativa y a contramano de la demanda, digamos, con lo cual ha roto, digamos, todos los manuales de la ortodoxia económica. Yo creo que en ese caso en particular, en virtud del efecto que ha tenido la pandemia y de la caída del consumo, han buscado una especie de precio inelástico, ¿qué es esto? Bueno, a determinado precio voy a vender igual, porque no importa cuánto les cobre, a un sector de la sociedad le voy a vender igual y a otro sector queda indefectiblemente sin posibilidades de comprar. Hablo del caso de textil, pero en algunos otros aspectos se ha visto también, quizás en algún momento en gastronomía y demás, esta lógica tan particular que yo creo que está atada al efecto que ha tenido el COVID en la vida de los argentinos y del mundo, ¿no?
Ahora, una pregunta frente a esto. Hubo una forma de hacer políticas de la Secretaría de Comercio de Moreno, por ejemplo, que era más incisiva, más amenazadora, que controlaba. Después el macrismo, que nunca controló y que jugaba con el libre mercado y que pasara lo que pasara, y era un desastre, los precios aumentaban, no dejaban de aumentar. Y ahora la Secretaría de Comercio y el desafío de Paula Español. Ahora, ¿qué tiene que hacer? O sea, si te pudieras sentar con la Secretaría de Comercio, ¿qué le dirías? O sea, ¿cómo se hace para poder regular y para poder controlar esto que está pasando en la cadena?
El medio faltó una experiencia que fue la de Augusto Costa en la Secretaría de Comercio, que es muy interesante,
sí,
diría que
es verdad.
Mejor de todas.
Sí, a ver.
Porque de hecho lo que hace Augusto es meterse en la cadena de producción y comercialización y hacer este análisis. De hecho, en 2014 se vota una ley que se llama Ley de Regulaciones de las Relaciones de Producción y Consumo, mal llamada Ley de Abastecimiento, que entre otras cosas crea un organismo que se llama Observatorio de Precios y Costos. Mm. Y esto te permite justamente indagar en la cadena y definir, intervenir, si se quiere, un poco en los márgenes de rentabilidad de las empresas. No para que pierdan plata, sino para que no ganen de manera exorbitante a costa de los argentinos. Me parece que ese camino hay que correr. Yo Alguno me puede acusar de prehistórico, pero soy muy proclive a los controles territoriales. Y porque además creo que no solo persuaden a aquel que quiere remarcar a que lo piense dos veces, sino al conjunto de la sociedad a que también tenga mecanismos de control sobre los precios. No porque sea responsable, pero me parece que es muy sano para una sociedad que si aumenta el precio de manera exorbitante uno no compre. Y en la Argentina no suele ocurrir eso.
Y ahora estaban incluso pensando en poner los precios en el paquete frente a la situación que hay.
Bueno, eso está muy bien. Hay medidas que están muy bien, la ley de góndolas. Son medidas que facilitan, ayudan, mejoran a darle herramientas al Estado, un Estado que en general tiene mucho menos herramientas que los privados. A ver, un supermercado puede saber con una cámara hoy cuántos productos tiene en la góndola y hacer un control de stock sin necesidad de gente. O sea, a ese nivel, mientras que el Estado tiene que pedirle todo el tiempo información y la empresa no se la quiere dar.
Claro, es difícil.
Muy difícil.
Es un reto.
También es desigual esa relación.
Tal cual. Qué difícil, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Hernán, y te vamos a seguir consultando a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque realmente los precios preocupan. Así que, y bueno, y escuchamos con atención entonces y ponemos el ojo en la Secretaría de Comercio y en todo lo que pueda hacer, ¿no? Para controlar esto. En principio, ¿te parece bien el tema del acuerdo de carnes de 11 cortes?
Y el volumen es relativamente bajo, 8.000 kilos es un poquitito más que los 6.000 que había, pero no debe ser el 7, el 8% del consumo argentino, con lo cual...
Debería ser más.
Y si logras que sea referencia, está bien. Pero okay. No es tan sencillo eso.
Okay. Sí, en este contexto y con lo que me contabas. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante esta charla.
Un abrazo grande.
Gracias. Era Hernán Lechner, director del Centro de Economía Política Argentina, del CEPA, que estudia los precios, estudia la situación de Argentina.